Hermanos, el título de nuestra enseñanza es La estrategia del pecado y la estrategia de Dios. La estrategia del pecado y la estrategia de Dios. Mis hermanos, a medida que vamos conociendo del amor de Dios, seguramente surge una pregunta en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿por qué nos dejamos llevar por el pecado? Sabiendo que el pecado tiene efectos tan devastadores, sabiendo que nos hace tanto daño, ¿cuál será la estrategia que utiliza el pecado para que nosotros caigamos en sus redes? Eso es lo que vamos a comentar en la primera parte de esta enseñanza. Hay que conocer cuál es la estrategia del pecado. Esto es como cuando una persona quiere proteger la casa, porque resulta que ya lo han robado varias veces. Entonces dice, estos puercos ladrones, ¿por dónde es que se están metiendo? ¿Cómo es que hacen? Eso es conocer la estrategia del enemigo para que no le siga haciendo daño a uno. Nosotros necesitamos conocer la estrategia del pecado para que no nos siga haciendo daño. Y para eso vamos a conocer también la estrategia de Dios. Porque realmente Dios nuestro Padre no se ha quedado indiferente. No está dormido, ni distraído, ni enfermo, ni de viaje. Nuestro Dios conoce nuestras luchas, conoce nuestras necesidades y tiene una respuesta. Lo primero que hay que saber es que el pecado siempre se disfraza. Jesucristo habla del enemigo como el príncipe de la mentira. Y el apóstol San Juan dice que el demonio es mentiroso desde el principio. Es decir, que el pecado necesita de la mentira, necesita de un disfraz para atacarnos. El propósito del disfraz siempre va a ser el mismo: presentar una cosa buena. Y a través de una cosa buena, llevarnos a una acción mala. Por ejemplo, cuando la serpiente quiso tentar a Eva, que es el nombre que la Biblia le da a la primera mujer, la serpiente no le dijo a Eva, peca, no, sino que le presentó algo bueno. Eso bueno era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 3 del libro del Génesis encontramos que la mujer saca esta conclusión: la fruta era deleitable y daba sabiduría. Eso quiere decir que la serpiente se presentó como amiga de la mujer, como una especie de consejera que la iba a llevar a un fruto delicioso y saludable. Le presentó una cosa buena. El dinero, por ejemplo, es una cosa buena, porque con el dinero adquirimos los alimentos y las demás cosas que requerimos. Con el dinero se pueden hacer grandes obras, y toda obra de cierto tamaño va a necesitar dinero, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que el pecado nos presenta una cosa buena, Pero luego nos presenta junto con esa cosa buena una trampa. Por ejemplo, róbate ese dinero para adquirir una cosa buena, hacer una cosa mala. Por ahí va la estrategia del pecado. Vamos a dar varias definiciones o varias descripciones de la estrategia del pecado. Y la primera estrategia del pecado es disfrazarse para presentar una cosa buena por medio de una acción mala. La belleza es una cosa buena y es normal que el hombre sienta gusto y admiración por la mujer, y es normal que la mujer sienta admiración y gusto por el hombre. Pero cuando una persona abusa de otra, por ejemplo en una violación, es como querer algo bueno, que sería bueno, de belleza y de placer, pero de una manera mala, a través de agresión, a través de crueldad, a través de abuso. Entonces, primera descripción de la estrategia del pecado. El pecado se disfraza, siempre se disfraza. Y disfrazado nos presenta una cosa buena, pero la presenta por un camino malo. Esa es la primera descripción que presentamos de la estrategia del pecado. Pero eso todavía no resuelve nuestra pregunta. Porque entonces la pregunta es, un momento, pero ¿por qué si lo que se quiere es una cosa buena, termina uno haciendo cosas malas para lograr una cosa buena? Si lo que se quiere, por ejemplo, es dinero, pues se supone que hay maneras honradas de conseguirlo. Si lo que se quiere, por ejemplo, es tener cerca la belleza y la dulce compañía de una persona que a uno le gusta, pues hay una manera de lograr eso, a través de la amistad, a través del cariño, a través de todo lo que es el cortejo dentro de la vida del amor. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno busca caminos negativos para una cosa que es buena? El engaño del enemigo tiene que ser más sutil, más profundo, si de verdad quiere llevarnos al pecado. Porque si simplemente nos presenta una cosa buena, pues las cosas buenas se pueden buscar de una manera buena. Pero para que se dé el pecado, uno tiene que buscar una cosa buena, pero de una manera mala. ¿De qué manera el pecado, de qué modo el pecado se las arregla para empujarnos en la dirección de algo malo? Aquí viene una palabra que yo creo que es muy importante, que nos va a servir para la segunda descripción del pecado. Vamos a hablar de un atajo. El atajo nos presenta lo bueno, pero sin el esfuerzo, sin el trabajo, sin el camino largo. Si yo me encuentro, por ejemplo, una cosa buena, que es el dinero, adquirir el dinero requiere mucho trabajo. En cambio, un robo es como un atajo. Entonces aquí vamos descubriendo otra cosa que es muy interesante, y es esta: que la estrategia del pecado es presentarse como un atajo, como un atajo para disfrutar lo bueno, en vez de pasar por todo el proceso de cortejar a la mujer y ser especial con ella y todo aquello, hasta llegar a un matrimonio y todo lo demás. Es mucho más corto el atajo de engañarla, voy a engañarla, porque el engaño es más rápido. O en un caso todavía peor, se presenta abuso. Entonces démonos cuenta que la estrategia del pecado es presentarse como un atajo para una cosa buena. Una persona se siente triste, tiene muchos problemas. Puede pensar que una botella de aguardiente o que una botella de ron es un atajo. ¿Para qué? Un atajo para descansar de sus problemas, un atajo para encontrar la felicidad. Entonces, ya vemos que no se trata de un simple disfraz, sino que el pecado se presenta como un disfraz para ofrecernos una cosa buena por medio de un atajo. Y el atajo es lo que hace que uno descuide el camino del bien, se aparte del camino del bien y siga el camino del mal. Entonces ahí tenemos la segunda descripción de la estrategia del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado para engañarnos, para hacernos caer? Se presenta disfrazado como un atajo para una cosa buena. La persona que se droga está buscando felicidad. La droga le produce una sensación muy agradable. Entonces, en vez de esperar a que llegue el cielo, pues este quiere hacer un viaje. Y ese viaje lo hace por medio del crack, la heroína, la morfina, la cocaína o cualquier otro tipo de sustancia. Ese atajo es el engaño que utiliza el pecado. La estrategia del pecado es presentarse disfrazado de bien para presentarnos un atajo. Pero esto todavía no responde completamente la pregunta. Porque resulta lo siguiente. Pensemos en un niño que está junto con la mamá en un supermercado. El niño va con la mamita y el niño se antoja, como a veces les pasa a los niños, se antoja de algo que quiere comer. Y como en los supermercados están tantas cosas deliciosas, caramelos y dulces, el niño quiere agarrar uno de esos chocolates deliciosos y quiere comérselo ahí, por supuesto sin pagar. La mamá que está con el niño le dice: eso no se hace, deje eso ahí, eso no se hace. Usualmente el niño obedece. El niño devuelve el chocolate ahí y entiende que así no se hacen las cosas. Es decir, que el pecado se puede presentar disfrazado para ofrecerme un bien a través de un atajo. Pero mientras la persona esté en obediencia, no va a lograr nada el pecado. Porque cuando uno está en obediencia, es como el hijo que está de la mano de la mamá. No va a cometer el pecado. El pecado, para lograr su objetivo, tiene que lograr en nosotros la desobediencia. Volvamos al capítulo tercero del Génesis. Y encontramos que esta es la primera cosa que le dice la serpiente a la mujer. Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Por supuesto, esa era una calumnia, porque Dios no les había dicho que no podían comer de todos los árboles. ¿Qué les había dicho? Que no podían comer de un árbol. ¿Por qué el demonio calumnia a Dios? Porque el demonio necesita destruir el amor que tenemos a Dios. Necesita presentar a Dios como un tirano, necesita presentar a Dios como un enemigo para que nosotros desobedezcamos a Dios. Entonces aquí vamos viendo cuál es la estrategia del pecado. Tiene tres partes. Primera parte, se disfraza de un bien. Segunda parte, se presenta como un atajo. Tercera parte, se presenta como un amigo y nos presenta a Dios y a la ley de Dios como un enemigo. Entonces le dice la serpiente a la mujer: ¿por qué Dios les prohibió comer de todos los árboles? O sea, imagínate lo que está diciendo la serpiente. Dios los puso en este jardín para que se murieran de hambre viendo la comida. Imagínate qué tipo de torturador es Dios. Te puso en medio de la comida sin poder comer. Dios es un torturador, Dios es tu enemigo. Dios está burlando de ti. Con esa manera de calumniar, la serpiente tiene un propósito: que a ti se te acabe el amor por Dios. Y una cosa todavía más profunda: que tú no confíes en Dios, que tú mires a Dios como tu enemigo. Porque si tú miras a Dios como tu enemigo, entonces en ese momento ya tú quedas en garras de tu nuevo amigo, y tu nuevo amigo es la serpiente. Eso es lo que ella quiere: que retires tu confianza de Dios para que le pases la confianza a la serpiente. Esa estrategia la utiliza el pecado muchas veces. El pecado utiliza los medios de comunicación con muchísima frecuencia para repartir ese engaño. Por ejemplo, vamos a pensar en una jovencita, como gracias a Dios tenemos varias en esta hermosa reunión. Una jovencita que tenga 13, 14, 15, 18 años, está en la flor de la vida, está tomando decisiones muy importantes sobre su futuro, está aprendiendo a ser una mujer. Y vamos a pensar que esa muchacha en esa edad, pues a ella le llaman la atención muchas cosas. Por ejemplo, le gusta la música, o por ejemplo, le gusta el modelaje. A muchas niñas les gusta el modelaje, a muchas niñas les gusta la música. Entonces, esta niña conoce todas las canciones de su cantante favorita. Para no hacerle mala propaganda a nadie, yo me voy a inventar el nombre de una cantante en este momento. La voy a llamar Clodovea. Es una gran cantante que se llama Clodovea. Y esta niña, esta adolescente, que tiene 15 años, su cuerpo todavía se está formando, su mente se está formando, su corazón se está formando. Ella le tiene mucha admiración a Clodovea. La admiración es una cosa muy importante, porque donde tú tienes puesta la admiración, ahí pones tu meta. Si tú admiras a una cantante, es como decir: yo quisiera ser como ella. Si tú admiras a un empresario, es como si tú dijeras: yo quiero ser como él. Si tú admiras al jefe de una pandilla o de un combo, entonces tú dices: yo quisiera ser como él, que todo el mundo lo respeta, que todo el mundo le tiene miedo, que todo el mundo le hace caso. La admiración es una fuerza muy poderosa en el corazón humano, y por eso hay que tener mucho cuidado de cuáles son las personas que uno admira. Por ejemplo, esta jovencita que les conté tiene una gran admiración por Clodovea, y tiene todas las fotos de Clodovea, y tiene un cuadro grande, un afiche gigante de Clodovea, y se pasa oyendo la música de Clodovea. En esas circunstancias, resulta que Clodovea se convierte como en la imagen de la felicidad para esta niña. Para ella, ser feliz es ser como Clodovea. Pero ahora, ¿qué pasa si Clodovea, por ejemplo, se casó y al año se separó y a los 2 años se volvió a casar y a los 5 años se volvió a separar y a los 7 años se volvió a casar y a los 10 años se volvió a separar y a los 11 años se volvió a casar y a los 13 años se volvió a separar? O sea que ya nadie sabe cuántos maridos ha tenido Clodovea. Obsérvese lo que pasa en la mente de la jovencita que le tiene tanta admiración a Clodovea. Ella siente que eso no tiene ningún problema, que eso es normal y que así se vive bien. Además, cuando entrevistan a Clodovea, Clodovea no sale a las cámaras de la televisión a decir: me siento terriblemente avergonzada, pero tengo que contarles que tampoco me funcionó el cuarto matrimonio. Clodovea no sale con esta cara triste. Clodovea siempre está feliz. Bueno, quiero unirles, quiero contarles que ahora me estoy uniendo a un nuevo amor y creo que esta vez estoy muy feliz y creo que voy a ser muy contenta. Y ella solo habla de felicidad. Y esta adolescente, que tal vez puede vivir, por ejemplo, en Bello, quizás en La Camila, está mirando esa manera de actuar, y lo que está sintiendo ella es: para ser feliz, uno tiene que ser como Clodovea, y a uno no le tiene que importar nada, ni le tiene que importar nadie. Y uno tiene que ir por la vida como si uno fuera en una aplanadora. Y el que cayó bajo mi rueda, ahí lo trituro. Y uno tiene que ir por la vida haciendo lo que se le dé la gana. Y uno tiene que salirse con la suya. Volvamos a lo de la estrategia del pecado. El pecado necesita 3 cosas. Primera, disfrazarse de una cosa buena. Segunda, presentarse como un atajo. Tercera, llevarte a la desobediencia. ¿Cómo te lleva a la desobediencia? Mostrando que Dios es un estorbo. Dios es un déspota. Dios le amarga la vida a los jóvenes. Eso es lo que quiere el pecado. Entonces resulta que esta chiquilla que admira a Clodovea escucha al papá. El papá y la hijita están viendo el noticiero donde Clodovea anuncia su 8º matrimonio. Y la chiquilla, como solo siente cariño por Clodovea, entonces: ay, es que es tan linda, es que cada matrimonio, cada boda le sale mejor. ¿Quién sabe dónde va a celebrar la próxima boda? Tal vez se boten paracaídas con el novio, se casen en el aire, entre nubes. Clodovea es tan linda. Eso piensa la chiquilla. El papá, que está al lado, es un hombre serio y dice: oiga, pero esa mujer no tiene vergüenza ni tiene temor de Dios, que es esa manera de obrar. La chiquilla, ¿qué piensa dentro de su pequeña cabecita, que está casi vacía? ¿Qué piensa ella? Lo que piensa, que es poquito, pero algo piensa, es esto: Dios es un estorbo. Porque Dios no deja que la gente se case las veces que quiera. ¿Por qué Dios tiene que meterse en la vida privada de Clodovea? ¿Por qué Dios no permite que Clodovea sea feliz? Y si un día Clodovea quiere casarse con otra mujer que se llama Anastasia, pues entonces Dios tiene que bendecir a esas dos mujeres. Porque Dios, si Dios no bendice el amor homosexual, y si Dios no bendice lo que a uno se le dé la gana, entonces Dios es un estorbo para mi libertad. Eso es lo que quiere el pecado. Que tú saques esas frases de tu boca. Que tú mires a Dios como un estorbo para tu libertad. Que tú pienses que Dios es el que no te deja ser libre. Y por consiguiente, ¿qué es lo que hay que hacer cuando algo no lo deja ser libre a uno? Pues uno lo rompe, uno lo arroja, uno lo quita de la vida. La estrategia del pecado entonces es esa: se disfraza mentirosamente para ofrecer una cosa buena, se presenta como un atajo para adquirir de modo más fácil, más rápido, lo que tú deseas, y en tercer lugar, quita a Dios de tu vida, porque sabe el pecado que mientras tú tengas a Dios, tú no vas a pecar. Y para quitar a Dios de tu vida, necesita que tú mires a Dios como un enemigo y necesita que tú pierdas la confianza en Dios. ¿Y cómo se hace para que pierdas la confianza en Dios? Pues te miente. Te presenta a Dios como un enemigo. Resumamos, y con esto terminamos la primera parte, la primera sección de nuestra enseñanza. La primera parte era cómo el pecado quiere presentarse disfrazado. La segunda parte, el pecado quiere presentarse como un atajo. La tercera parte, el pecado quiere que nosotros nos apartemos de Dios calumniando a Dios, presentando a Dios como un enemigo, como un estorbo. Entonces terminemos la estrategia del pecado con la siguiente frase. Lo que el pecado quiere es plantearte una falsa alternativa. Esto requiere un poquito de pensamiento. Yo creo que la chiquilla admiradora de Clodovea sentiría mucho esfuerzo con esto que vamos a decir. Pero puede lograrlo. Mira, es una falsa alternativa. La falsa alternativa que quiere plantear el pecado o que quiere plantear el demonio es esta. Lo que le dice el pecado a esa chiquilla es: ¿quieres seguir con Dios o quieres ser feliz? ¿Vas a seguir con Dios con todas esas obligaciones y mandamientos y cosas aburridas que marchitan tu juventud y que te hacen una persona triste y amargada que desperdicia los mejores años de su vida? Tal vez tú quieres seguir con Dios. Es aburrido terriblemente. Es un Dios que te oprime y que te quita libertad. Es un Dios que no te deja pensar. Pero si tú quieres seguir con Dios, pues sigue. O tal vez eres una persona inteligente, una persona moderna, una persona astuta. Tal vez tienes madera de ganadora. Tal vez tú quieres triunfar y tú quieres ser muy feliz. ¿Quieres seguir con Dios o quieres ser feliz? Esa es la estrategia del pecado. Y esa es la estrategia que Dios le plantea a las chiquillas y a los chiquillos, y también a gente grande, gorda, calva y fea. A todos nos... ¿Ahí? A todos. A todos nos ataca el pecado de la misma manera. Siempre el pecado lo que quiere es que nosotros entremos en la falsa alternativa. ¿Quieres seguir con Dios? Pero es muy aburrido. Hay muchos mandamientos. Tienes que cubrir con muchas prescripciones y hay muchas reglas. Y es amargado. Y eso está lleno de hipocresía. Y no te van a dejar pensar. Y la iglesia es la más corrupta y es la más hipócrita de todo. Pero si tú quieres seguir con Dios, pues allá verás tú. O tal vez quieres dar un paso hacia la libertad y vas a ser feliz y vas a ser inteligente y vas a tener mucho éxito. Esa es la estrategia del pecado. La manera corta de plantear la estrategia del pecado es con esta frase: ¿quieres seguir con Dios o quieres ser feliz? Ese es el resumen. Esa es la estrategia del pecado. Por supuesto, es una mentira. Es una mentira que el demonio ha construido poco a poco en la mente de la chiquilla seguidora de Clodovea, ocupando la mayor parte de las neuronas de esta chiquilla. Ha llegado al punto de convencerla de ese engaño. ¿Cómo construye la mentira el enemigo en nuestra mente? La construye con esos tres pasos que dijimos. Nos presenta una cosa buena, lo presenta como con un atajo y destruye la confianza en Dios. Esa es la estrategia del pecado. Ahí terminamos esa primera sección. Eso se llama estrategia del pecado. La estrategia del pecado se resume en una frase. Finalmente, es cómo si el demonio se le pusiera delante a uno y le dijera: ¿tú quieres ser feliz, muy feliz, o prefieres seguir con ese Dios? Esa es la estrategia del demonio. ¿Quieres seguir con Dios o quieres ser feliz? Usualmente, si la persona ha llegado a ese punto, si la persona se ha comido esas mentiras que el demonio le ha tirado, cae. Eso fue lo que le pasó a Eva. El demonio empezó disparando calumnias y destruyendo la imagen de Dios. Se presentó como un atajo y le presentó algo bueno y Eva cayó. Quiero hacer una pequeña anotación colateral aquí. Algunos dicen que la Biblia presenta a la mujer en peor condición que el hombre. No es cierto. Para engañar a la mujer se necesitó todo un ángel. En cambio, para engañar al hombre bastó una mujer. Entonces, cuando uno piensa el poder que tiene un ángel y piensa que se necesitó todo el poder de un ángel para engañar a la mujer, y luego piensa que bastó una mujer para engañar al hombre, uno dice: los que quedamos mal ahí somos nosotros, los varones. Pero el hecho es que ambos hemos pecado, hombres y mujeres hemos pecado. Sigamos. La estrategia del pecado es plantar una mentira en tu cabeza. Y la mentira se escribe con esta falsa alternativa: ¿vas a seguir con Dios o vas a ser feliz? Si uno deja que le planten esa mentirota en la cabezota, uno termina cayendo. Porque uno dice: pues yo sí quisiera ser honrado, pero como no dejan... Yo sí quisiera ser puro, pero como no dejan, ¿quién las manda a ser tan bonitas todas? Yo sí quisiera ser sincero, pero como todo el mundo miente. Yo sí quisiera ser generoso, pero como en esta vida todo es plata. Y ahí es donde uno cae. Si tú aceptas la mentira del demonio, todo perdido, todo perdido. Si tú aceptas que el demonio te plante en la cabeza la falsa alternativa, tarde o temprano caes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano sientes: yo también tengo derecho a ser feliz. Eso es lo que dice la persona que aborta: yo tengo derecho a seguir con mi vida. Eso es lo que dice la gente de las parejas gay: yo también tengo derecho a ser feliz. Eso es lo que dice la persona que dejó tirado un hogar y que luego se va a rehacer su vida, porque yo también tengo derecho a ser feliz. Eso es lo que dice el sacerdote que vive mal su sacerdocio. Yo también soy hombre, yo también tengo derecho a ser feliz. Si dejamos que nos plante el demonio en la cabeza la alternativa mentirosa, estamos perdidos. Mientras pongamos por un lado Dios y por otro lado la felicidad, estamos perdidos. Porque tarde o temprano uno dice, no, yo también tengo derecho a ser feliz. No se nos olvide que el mundo está viviendo emocionalmente una situación de naufragio. Muchísima gente se siente en espantosa soledad. Y esto es lo que le sucede a una buena parte de la gente que se envuelve en relaciones homosexuales. En esa soledad emocional, uno se agarra de cualquier tabla de salvación, porque yo también tengo derecho a ser feliz. Si le aceptamos al demonio su mentira, si dejamos que nos plante en la cabeza la mentira de que por un lado va Dios y por otro lado la felicidad, caso perdido. En el momento en el que un sacerdote acepta, yo también tengo derecho a ser feliz, o sea que yo me doy vacaciones de sacerdocio. En el momento en el que un hombre casado dice, yo también tengo derecho a descansar de fiera, está perdido. En el momento en el que una joven dice, yo también tengo derecho a vivir mi juventud, está perdida. En el momento en el que un muchacho dice, yo soy joven, quiero disfrutar del mundo, la iglesia no me permite muchas cosas, me voy de la iglesia, está perdido. Bueno, hemos terminado la parte que corresponde a la estrategia ¿de qué? Del pecado. Ahora viene la parte de la estrategia de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios ante ese engaño? ¿De qué manera vence Dios esos tres pasos que dio el demonio para construir la gran mentira? Tres pasos. El demonio se presentó disfrazado. Él es el príncipe de la mentira. Se presentó disfrazado. El demonio se presentó como un atajo. Y el demonio calumnió a Dios, presentándolo como un enemigo de tu felicidad. ¿De qué modo destruye Dios esos engaños? Se podría contar toda la historia del Antiguo Testamento, pero hoy nos vamos a concentrar en la persona de Jesucristo. Este Cristo representado aquí, este amado Señor Jesucristo que aquí se representa, es la respuesta de Dios a la estrategia del pecado. A través de Cristo, en Cristo y por Cristo, Dios nos ha revelado su estrategia. Dice el apóstol San Pablo esta frase tan hermosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la estrategia del pecado no va a ganar. Hay una estrategia de Dios. La estrategia del pecado empieza a fracasar desde dentro, porque la estrategia del pecado supone una oferta de felicidad, pero esa oferta de felicidad no llega. De hecho, el pecado produce remordimiento El pecado destruye el tejido familiar. El pecado destruye la confianza. El pecado hace que no seamos personas dignas de fiar. El pecado va dejando una huella que es una huella de destrucción. Así como donde pasa un huracán, quedan destruidas las casas y las vidas. Así por donde pasa el pecado va quedando una huella de destrucción. Esa huella de destrucción normalmente hace que el pecador empiece a preguntarse si de veras está haciendo las cosas bien. Porque acuérdate lo que dijo el demonio. El demonio dijo: ¿vas a seguir con Dios? Ese Dios tan aburrido, que te pone tantos mandamientos y que te obliga a que nunca pienses cosas que son falsas. Porque los mandamientos son claves de libertad. Y además Dios nunca nos impide que nosotros pensemos. Pensar no es el verbo contrario a creer. Entonces, el pecado va dejando su huella de destrucción y la persona se va dando cuenta de eso. Pensemos, por ejemplo, en Clodovea, que en este momento ya es una figura muy querida por todos ustedes. Cuando Clodovea se despierta una mañana después del séptimo divorcio y realmente se siente, cuando la persona se despierta, Clodovea se despierta por la mañana y se siente vacía y se siente sucia y se siente traicionada y traicionera y traidora, ya ahí está obrando Dios. Es decir, la primera parte de la estrategia de Dios es el despertar de la conciencia. Es el lograr que la persona se sienta mal. Cuando la persona se siente mal, cuando el alcohólico dice: soy un asco, estoy acabando con mi esposa, estoy acabando con mi hogar, esa luz de su conciencia ya es una visita de Dios, ya es un principio de libertad, de liberación. Cuando la persona siente eso, ya empezó a trabajar la estrategia de Dios. Porque uno, de labios para afuera, uno es muy capaz de mantener la fachada. Pero cuando se conoce la vida de la persona adentro, se ve muchas veces un infierno. Hace poco se suicidó por una sobredosis de alcohol y fármacos un actor canadiense que ganaba más dinero de lo que usted y yo nos vamos a ganar nunca en la vida. Ese actor trabajaba en una serie que se llama Glee, G-L-E-E, Glee. Es una obra que tiene elementos como de reality, como de musical, como de novela, como de historia, Glee. Este actor canadiense ganaba muchísimo dinero, era supremamente famoso, era bien parecido, había tenido no sé cuántas mujeres, tenía toda la plata del mundo. Solo, esto es muy importante, solo, con una botella y con un poco de pepas, empezó a tomar licor. Pero como el licor ya no le hacía suficiente, mezclaba la droga con el licor. Más droga, más licor, más licor, más droga, más droga, más licor. El cuerpo no aguantó más y se murió. Entonces, cuando me dicen que Clodovea es muy feliz, cuando me dicen que la vida de los artistas y de las modelos es muy feliz, entonces yo me acuerdo de esa famosa modelo que se tiró por allá de un edificio. ¿Cuántas personas del mundo de la fama son adictas? ¿Cuántas, por Dios, cuántas? Sabemos del caso de las que se van muriendo por sobredosis. Sobredosis, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que llevaban mucho tiempo tomando dosis. Es feliz una persona que está en el pináculo de la fama, que tiene muchísimo dinero, que tiene todo el sexo que quiera y que sin embargo para tener que dormir tiene que tomar tranquilizantes todas las noches. Es feliz una persona como Michael Jackson, que cuando no estaba tomando antidepresivos porque estaba demasiado abajo, estaba tomando tranquilizantes porque estaba demasiado arriba. Es feliz la persona que vive entre dos garrotes, el garrote de los tranquilizantes y el garrote de los antidepresivos. Eso es vida. Eso no es vida. Cuando uno conoce esas historias, cuando uno ve a dónde llegan esas personas, cuando uno ve lo que es el final de la vida de tantos poderosos, ¿cómo acaba un Pablo Escobar? ¿Cómo acaba un Saddam Hussein? ¿Cómo acaba un Gaddafi? Estos tipos como Gaddafi o como Hussein, metidos como topos, metidos en un hueco, sin poder asearse, sin poder tomar agua fresca, sin poder comer, escondido como una rata, escondido ahí como una rata. ¿Quién envidia esa vida? Entonces uno se da cuenta que lo que dijo el demonio, de que si sigues a Dios es muy aburrido, en cambio más bien sigue el camino de la felicidad y haz lo que te dé la gana. Y cuando el demonio dice haz lo que te dé la gana, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Haz lo que me dé la gana. Cuando el demonio te dice haz lo que te dé la gana, te está reclutando para que tú seas obediente a él. Entonces la primera parte de la estrategia de Dios es el despertar de la conciencia, es el desarmar la mentira, es el no creer que eso es felicidad. No creo que eso sea felicidad. Si ser feliz es eso, entonces ¿por qué una de las voces más hermosas que yo haya escuchado, y créanme que soy muy crítico, Whitney Houston, la morena aquella, qué voz, qué voz? Eso se llama una voz hermosa de mujer. Muertecita, suicidada. Como decía la policía brasilera en una noticia, se suicidó a sí misma. Oiga, si esa es vida feliz, ese camino no me convence. Entonces la primera estrategia de Dios es abrirle uno los ojos sobre las verdaderas consecuencias. ¿Qué decía el mono Jojoy? Voy a llegar hasta los 40, máximo 45, de ahí en adelante es ganancia. ¿De verdad esa es la vida que quieres? ¿Esa es la vida que quieres? Y que un día en un bombardeo te revienten, te estallen. ¿Esa es la vida que quieres? Cuando aparece la verdad del desenlace, cuando aparece la verdad de las consecuencias, ahí la cosa cambia. Algunos de ustedes, como también me pasa a mí, tenemos amigas que en algún momento de su vida, y no vamos a juzgar a nadie, han abortado. Yo no conozco, no he conocido en un diálogo sincero, no lo que sale en la televisión, no lo que sale en la prensa, donde hay tanta mentira. Yo digo diálogo personal. Yo no he hablado con ninguna mujer que haya llegado a ese extremo y que no siga sintiendo dolor y trauma por lo que hizo. Así ella misma diga que lo hizo obligada. Así ella misma diga que no hubo más alternativas. Esa no es una vida feliz. ¡Ay, voy a hacer con mi cuerpo lo que quiera, con mi cuerpo lo que quiera, con mi cuerpo lo que... ¡Ay, estoy embarazada! ¿Y ahora qué hago? Con mi cuerpo lo que quiera, pero es que el problema es que ya no es su cuerpo, es que ahora son dos cuerpos. El cuerpo suyo y otro cuerpecito que le está creciendo, hermanita. Otro cuerpecito. Otro cuerpecito que le está creciendo. ¿Y ahí qué se hace? ¿Ahí qué se hace? Muchas mujeres que en este aspecto hay que alabarlas por valientes, dicen yo tendré mi hijo. Otras, no. Y en ambos casos, esa no es una vida feliz. que luego Dios en el camino compone muchas cargas. Y hay muchas madres solteras o mujeres que después encuentran un hogar, bendito sea Dios. Pero esa era la felicidad que me prometía el demonio el día que me dijo, Dios es aburrido. Esa no fue la felicidad que me prometió el demonio. Entonces, la primera estrategia de Dios es despertar la conciencia, mostrar las consecuencias del pecado. En términos bíblicos, ¿cómo hizo Dios esa operación? La hizo a través de la ley. La ley de Moisés. La ley es el despertar de la conciencia. Porque la ley ayuda a que se ponga delante de mí lo que en el fondo yo tengo escrito dentro de mí. La ley ayuda a que yo descubra de una manera clara los principios que en el fondo están escritos en mi vida. No mentir, no robar, no envidiar, no fornicar, no adulterar. Esos noes no están escritos simplemente afuera. Son los noes que yo llevo dentro también. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento y a través de la ley, Dios utilizó la primera parte de su estrategia. No dejar dormida la conciencia, despertarla. Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa? Que el solo hecho de saber dónde está lo bueno y dónde está lo malo no es suficiente, porque es que ser bueno cuesta mucho trabajo. Entonces, primera parte de la estrategia de Dios, despertar la conciencia. Segunda parte, que es la parte más bella, que es la que más hemos vivido en este encuentro y en este fin de semana, que la estamos viviendo, de hecho. Viene Jesús y nos da de su sanación. Jesús curando a los ciegos, Jesús levantando a los paralíticos, Jesús cumpliendo lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Esa es la maravilla. Y llega Jesús y empieza a repartir esa bondad. Y como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, a curar a los oprimidos por el diablo, a curar a los que sufren las consecuencias incluso de sus propios pecados. Este ministerio de consuelo y de sanación que Cristo hace es de una importancia gigantesca, colosal. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Cristo empieza a repartir bondad, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, pasó haciendo el bien. Cuando Cristo pasa repartiendo bondad, la calumnia de Satanás, que era el tercer punto, ¿se acuerda que eran tres? En esto hay que tener, por favor, mucha concentración porque peligra la vida del artista. Mire, primer punto, ofrecer un bien disfrazado, ¿no? Disfrazarse para ofrecer un bien. Segundo punto, presentarse como un atajo. Es más rápido por aquí, dice el demonio. Tercer punto, calumniar a Dios. Pero cuando viene la persona de Cristo, manso y humilde de corazón, lleno de bondad en sus manos, lleno de compasión en su corazón, lleno de paz en su mirada, lleno de sabiduría en su boca, todas las estupideces y todas las calumnias que dijo el demonio caen. Cuando conocemos la persona de Jesucristo, cuando conocemos el amor de Cristo, todas esas calumnias caen. ¿Cuáles eran las calumnias del demonio? Eran básicamente cuatro, pero las he dicho en desorden. Que Dios es aburrido, que Dios es un tirano, que Dios no deja pensar y que Dios no deja ser libre. Pero llega Cristo repartiendo bondad, repartiendo sus milagros, curando a los enfermos, consolando a los tristes, levantando a los paralíticos, dando vista a los ciegos. ¿Y en dónde quedan las calumnias? Hoy lo hemos vivido y anoche lo hemos vivido y espero que lo vamos a seguir viviendo. ¿Qué? Que no hay nada más alegre, no hay nada más hermosamente alegre que acercarse al Señor. Y la felicidad que se siente es embriagante. Mire, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, estaban tan felices que la gente, no pudiendo explicar tanta alegría, creyó que estaban borrachos. Por eso decían, están llenos de mosto, es decir, jugo de uva recién fermentado, que puede producir una borrachera horrible. El Espíritu nos embriaga con su alegría. Entonces esa calumnia de que la religión es aburrida, no. Lo que es aburrido es tener que estar corriendo a ver ahora de dónde saco el décimo marido. Eso es lo que es aburrido. Lo que es aburrido es ser uno el jefe de una banda criminal y saber que alrededor tiene gente que le tiene miedo, pero que no lo ama. Eso es lo que es aburrido. Lo que es aburrido es estar metido en una cueva como una rata, como un topo, esperando a que lo atrapen a uno. Eso es lo que es aburrido. Esto aquí es con reversa y con todo, ¿no? Entonces, miren, la calumnia del enemigo cae. El pueblo se llena de alegría. Hay un pasaje tan hermoso en los Hechos de los Apóstoles donde dice, refiriéndose a San Bernabé, como era hombre justo y lleno del Espíritu Santo, hizo mucho bien. Y en otro lugar dice, la ciudad se llenó de alegría. Un solo misionero llenó de alegría toda una ciudad. Entonces, ¿qué cuento de que es aburrido? Y que los mandamientos son una imposición. Falso. Los mandamientos son como las señales de tránsito. ¿Tú te imaginas lo que sería conducir en una ciudad donde nadie respetara ningún semáforo? Ahorita me van a decir, esa es esta. Donde nadie respetara ningún semáforo, donde la gente manejara por la derecha o por la izquierda según le dé la gana, cada uno parquea donde quiera, cada uno hace lo que quiere. ¿Tú te imaginas el número de accidentes? Donde cada uno anda a la velocidad que quiere. ¿Qué son los mandamientos? Son códigos de convivencia y de libertad. Los mandamientos son claves de libertad y de paz y de convivencia. Entonces, ¿qué hace Cristo? Segunda parte de la estrategia. Desarma las calumnias del enemigo. Dios no es ningún déspota, es un padre amoroso. Dios no es ningún carcelero, es el que me da la libertad. Dios no es el que me oprime, es el que me levanta. Y Dios no es aburrido, es la fuente misma de mi alegría, de mi felicidad. Y ahí se acabó la calumnia del enemigo. Van dos puntos en la estrategia de Cristo, la estrategia de Dios. Tercer punto dentro de la estrategia de Jesucristo. El tercer punto se resume en Mateo capítulo 19. La salvación es imposible para los hombres. El tercer punto es que descubramos que solamente volviendo con radicalidad a Dios, solamente de Él podemos recibir vida nueva y salvación. Ese es el punto. Los fariseos trataban de que el reino de Dios llegara simplemente por el esfuerzo humano. Jesús les dice a los apóstoles, para el hombre es imposible, Tercer punto de la estrategia, abrirnos a la oración. Mire, se los repito, porque esto tiene que ir con orden. Primer punto, despertar la conciencia. Segundo punto, destruir las calumnias. Tercer punto, abrir nuestro corazón a la oración. Esa oración que sale de lo profundo del alma. Esa oración en la que realmente le decimos a Dios, sin ti nada puedo. Cristo mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y el cuarto y último punto de la estrategia de Cristo, nos da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que nos concede la fuerza interior para ser buenos, no por obligación, sino por convicción e incluso por gusto. Incluso por gusto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Resumamos. ¿Qué hace el pecado? El pecado se disfraza, me dice que hay atajos y empieza a calumniar a Dios y a la religión y a la iglesia. Esa es la estrategia del pecado. Estrategia de Dios. Cuatro pasos. Despierta mi conciencia y me hace ver las consecuencias del pecado. Segundo, destruye la calumnia. La bondad, la humildad, la mansedumbre de Cristo destruye todas las calumnias. Tercer punto, me abre a la oración. Dijo Cristo a los apóstoles, oren, oren hasta que les llegue la promesa del Padre. Cuarto punto, la visita del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu. Tres puntos son la estrategia del pecado. Cuatro puntos son la estrategia de Dios. Y una vez que estamos colmados del Espíritu Santo, una vez que estamos llenos de la alegría de Dios, somos invencibles. Dice la primera carta de Juan, el que nace de Dios ya no peca. Se puede hacer pecar al que está triste, al que está confundido, al que está engañado. No se puede hacer pecar al que estando en paz se siente feliz con Dios. Por eso dice una santa muy amiga de este corazón, Santa Catalina de Siena, dice, al principio el hombre le tiene miedo al demonio, pero al final el demonio le tiene miedo al hombre. Llénate, hermano, del Espíritu Santo de Dios y podrás comprobar que el demonio te tiene miedo. Dice la carta de Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Y dice la primera carta de Juan, el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el que difunde la calumnia, el espíritu mentiroso, el diablo y Satanás. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso, llenos de espíritu, con una conciencia recta y en paz, y felices de ser de Dios, somos invencibles. Somos invencibles. Y en donde más se nota que somos invencibles es en las vidas de los mártires, porque el mundo los sometió a prueba, porque fueron torturados, porque fueron amenazados, porque algunos de ellos fueron decapitados, como una santa de la que hablé anoche, pero ya se les olvidó. Ah, no se les olvidó. Santa Inés mártir. De 12 años, es correcto. Somos invencibles. Somos invencibles. Ustedes me miran con cara de que este que le dio debe ser falta de almuerzo. Créeme, somos invencibles si seguimos la estrategia de Dios. Por última vez, despertar de la conciencia. Se destruyen las calumnias del enemigo recibiendo la bondad y la sanación de Cristo. Se abre uno a la oración, acoge el poder del Espíritu Santo. El que vive ese camino es invencible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.